presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, buen día, ¿cómo están todos? Hoy es jueves, son las 12.05, estamos acá en Radio Cultura para hacer Mejor te cuento. En la operación técnica está Claudio Pérez, en la producción general Alejandra Britos. Vamos a hacer un programa súper especial, lindísimo, porque como ustedes saben y lo venimos diciendo, la acción se está desarrollando en este momento en Venecia. Hay muchos argentinos, hay mucho movimiento, está participando como apoyo estratégico la gente de Arteval. He visto a Larisa Andreani arriba del Vaporetto, pero realmente Venecia se convirtió en noticia ayer por la compra por parte de Eduardo Costantini del conjunto escultórico de Gabriel Chaille, que se exhibe en los arsenales dentro de la mostra armada por Cecilia Alemani, que es la directora de la 59 Bienal de Venecia. Esto un poquito, mis queridos oyentes, vamos a tomar un minuto para explicar cómo es el sistema de las bienales. Las bienales eligen un director, que lo elige la Fundación Bienal, fue Ralph Rugoff, fue Robert Storr, fue Germano Celan, fue Massimiliano Gioni. Tal vez el mejor de los directores de la Bienal, a mi juicio, fue Harald Simon, que ya murió lamentablemente, un suizo que era crítico y curador y que hizo una Bienal inolvidable, que fue Platea de la Humanidad, realmente espectacular, y fue como un antes y un después, porque yo creo que cambió muchos paradigmas establecidos, incorporando también con más fuerza los arsenales, que es casualmente donde Argentina, desde el año 2011, tiene su pabellón. Ese pabellón, las llaves se las entregó el síndico de Venecia a la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en presencia de Paolo Baratta, que era el presidente de la Fundación Bienal. Bueno, realmente conozco muy bien los arsenales, conozco muy bien el recorrido, y el lugar a donde está el pabellón argentino es excelente, porque es en un momento donde hay una curva en el recorrido y al lado está el restaurante, el lugar donde la gente descansa, donde toma un café. O sea que queda muy visible exactamente la mitad del recorrido hasta el Jardín de las Vírgenes, que es donde termina los arsenales. Bueno, yo les decía que la mostra la arma la curadora directora con las obras que ella elige, que no tiene nada que ver con los envíos. Los envíos son los que eligen los países en nuestro caso, un comité formado por distintas personas, no recuerdo los nombres de todos, pero me parece que estaba, creo que Diana Zayek, Teresa Anchorena, la verdad que no tengo en este momento la lista del jurado, pero ellos eligieron a Mónica Heller. Mónica Heller es de la Galería Piedras. Tengo entendido que hoy se va a abrir oficialmente con la presencia del canciller Santiago Cafiero el envío. El envío es una animación en 3D, es una historia dentro del estilo de lo que crea Mónica Heller, y ocupa, por supuesto, nuestro pabellón. Yo estuve mirando las imágenes que mandó Larisa Andriani, es evidente una coloratura azul, es una cosa medio onírica, y tal vez conecte con lo que es el lema de esta Bienal 59, que es The Milk of the Dreams, la leche de los sueños, una imagen, una idea, una frase tomada de la obra de Leonora Carrington, que vivió en México, que fue compañera de trabajo, surrealista ambas, de Remedios Varo, que casualmente tiene en Venecia un lugar de exhibición donde hay dos obras que son del Malva. La última, creo que comprada por Oro Costantini, que es Armonía, y la del gato, que no me acuerdo exactamente el nombre, que la vimos ya, que es lindísima, y que están allí en Venecia en calidad de préstamo. Bueno, obviamente esto nos introduce un poco en el tema, porque Costantini estuvo allí y eligió el conjunto escultórico de Gabriel Chaille para su colección, y creo que esto modificó muchísimo la expectativa de todo lo que se veía. Yo casualmente en mi Instagram, que como ustedes saben es Alice Arte, puse desde un comienzo que había un gran augurio de enormes posibilidades para Chaille, porque él publicó una foto lindísima al lado de una columna ladrillera, que son las columnas típicas de los arsenales, que los arsenales eran los viejos depósitos donde se guardaban los atalajes de los barcos y todo lo que se necesitaba, porque Venecia era un puerto que hacía el camino de la seda hacia Oriente, y el lugar central era la dogana del mare, la aduana del mar, donde ahora está el museo de François Pinault, que se llama Punta de la Dogana. Pero bueno, los arsenales mantienen esa característica de viejos galpones, ladrilleros, medios deteriorados, medios destruidos, que son casualmente su mayor atractivo. Y allí en esa foto, que estaba Gabriel parado al lado de la columna, la mandó él, yo la reproduje en mi Instagram y puse que cuánto vale estar parado al lado de esa columna, porque eso es estar en Venecia y estar en el mejor lugar y en el mejor momento. Evidentemente su obra ya tenía un recorrido internacional. Su galerista, que es Nahuel Ortiz Vidal, de la Galería Barro, lo llevó por distintos lugares. Hay obra de él en el Hotel de Faena, en Miami. Yo estuve cuando fue comprada y cuando fue exhibida, y la verdad que Gabriel tiene algo que creo que es único, y vamos a tratar de convocarlo acá para el próximo programa. Es un puro, es un hombre, es un artista argentino, nació en Tucumán en el año 1985, trabaja con técnicas ancestrales ligadas a la tierra, con figuras un poco antropomorfas y cargadas de sentido, en el caso de él muy personal, porque según dijo, y lo escuchamos y lo leímos, es un grupo familiar, es su familia, son sus padres y sus abuelos que tuvieron una enorme importancia en su vida y con quienes mantiene esa línea, ¿no? Esa línea de contacto. Yo no sé, en términos comparativos, y ya por supuesto llegará el momento que hablemos con Eduardo Costantini y nos va a contar él su visión, pero yo pienso que este envío, no envío, perdón, esta participación de Chaille dentro de la mostra de Cecilia Alemani de la Bienal, a mí me hizo acordar un poco a lo de Villar Rojas, que en su momento fue un batacazo, fue un éxito brutal, porque también era innovador, era distinto, ocupaba todo el pabellón, lo armó ahí mismo porque las obras eran gigantes, y me parece que son como momentos en los que el mundo mira lo que está pasando con nuestro arte. De hecho, Villar Rojas inició una carrera internacional fabulosa a partir de Venecia, tiene obra en el museo que está en el Bois de Boulogne, que es de Bernard Arnault, el dueño del grupo Vuitton, y tiene obra en muchísimas partes. O sea, es un artista requerido por museos, colecciones privadas, fundaciones. Realmente es una carrera meteórica. Y yo siempre digo, y se los cuento a ustedes, mis oyentes de Mejor Te Cuento, que la Bienal es una plataforma de lanzamiento, un lugar de altísima visibilidad y de legitimación y consagración. Y aparte de que hay millones de ejemplos, podemos citar Bernie, Leparc, Giacometti, que todos ganaron grandes premios en la Bienal. Yo recuerdo particularmente a alguien que, como ustedes saben, es un artista para mí muy cercano y muy querido, que es Tomás Sarraceno, que él estuvo invitado por el director de la Bienal, mismo caso de Chaille, en la muestra de la Bienal de 2008, que el director era Daniel Birbaum. Y Daniel lo invitó a Tomás y mostró sus redes, sus tensores, en el salón principal, en el, lo que podría ser el gran hall central del Padiglione, ahí en los jardines del castelo donde se desarrolla la Bienal. Así que bueno, acá desde la calle Guido, mirando cómo pasan el 17 y mirando un poco este jacarandá que tenemos bastante maltrecho, arrancamos una nueva edición de Mejor Te Cuento, llena de la ilusión que representa que un artista nuestro haya conquistado un espacio de altísima visibilidad en la Bienal. Yo, mirando un poco las imágenes y lo que todo el mundo mandó, por supuesto los Instagram estaban a full, era una cosa que explotaba. También hubo una muy linda nota de María Paula Zacarías en La Nación, lo que hizo Celina, lo que mandó Ana Martínez Quijano, o sea, todas colegas muy queridas que fijaron y todos pusimos nuestra atención en esta obra. Antes de arrancar, les quiero decir que Cecilia Alemani, que es la mujer de Massimiliano Johnny, director del News Museum de New York, ella dirige el High Line, son una pareja del arte así como fenomenal, y ella estuvo en Buenos Aires para Art Basel Cities como directora. Yo me pregunto y les pregunto, y sobre todo les preguntaría a los organizadores, si en aquella oportunidad ella vio la obra de Chaille y pudo haber sido un primer contacto. Ojalá haya sido así, porque el final ha sido muy, muy feliz. Esta obra se va a ver en Malba y la consagración coloca también un estilo, una manera, una identidad. Hay un especie de posteo, quiero ver si lo encuentro, de Chus Martínez hoy en las redes, que está buenísimo. Como ustedes saben, Chus Martínez es una de las curadoras más respetadas de este momento, y ella puso un muy buen comentario sobre la obra de Gabriel, que yo creo que bueno, que me parece que realmente nos llena a todos de alegría. Acá dice ella en inglés, lo voy a traducir, dice: estoy muy contenta de ver el conjunto de obras de Gabriel Chaille en el Arsenal. Acá se ve en el gesto, en su relación con la tierra, que juega un rol fundamental. Esos estómagos, cavidades donde se han creado para cocinar, las cabezas para respirar, para que pase el humo de los hornos y que se pueda hacer el pan. Realmente magnífico. Yo creo que es increíble, pero van a venir muchos más comentarios. Our Newspaper también ha sacado una nota. No lo dudo que el enviado del New York Times también estará pendiente. Así que bueno, estamos arrancando esta nueva edición con una noticia que ha sido recibida con enorme cariño por los coleccionistas argentinos acá, los galeristas, el público, los amigos de la radio, los followers de Instagram, porque es evidente que Gabriel Chaille es un artista muy valorado, muy querido y muy respetado. Mi querido Claudio, vamos a la música.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no.
Bueno, ahora tenemos en línea a otra gran noticia de la semana, que es la recuperación de la memoria, del trabajo, de la acción, de... Se nos ha cortado, bueno, pero vamos a seguir nosotros hablando de quién es. Vamos a hablar con Matías Glusberg. Matías es hijo de Jorge Glusberg, que fue una figura central en los años 90 como director del Museo Nacional de Bellas Artes y antes, mucho antes, con la creación del CAIC, de donde salieron artistas geniales como Jacques Bedel, Clorindo Testa, Gripo, en fin. Es realmente necesario y creo que no se puede evitar la memoria de Jorge. Me dice acá la producción y Claudio que Matías no está disponible, así que bueno, solamente yo sí quiero recordarlo a Jorge, porque me parece que fue un tipo muy discutido, muy polémico, con muchos aciertos infinitos, que supo colocar a Buenos Aires en la escena internacional. Simplemente decirles que yo participé muchísimas veces de jurado con los premios de Jorge y había cosas muy divertidas, que estarían ideales, estoy pensando, para Gabriel Levinas, que le encanta hablar del sándwich de miga y que dedicó un programa a eso. Fíjense qué gracioso. En los jurados de Glusberg, a determinada hora, siempre llegaba una bandeja con sándwich de miga del Florida Garden. Extraordinarios, sin duda, de los mejores de Buenos Aires. Y estábamos todos, a veces hasta la madrugada, trabajando con los jurados y viendo, y a veces más de una sesión. Entonces eran los sándwiches de miga de Jorge, que venían directo del Florida Garden, y después las tortas, inolvidables, rogeles, lemon pie, cosas maravillosas, por supuesto con Coca-Cola light para estar súper lúcidos. Y entre esas cosas que ocurrieron, yo quiero traer a la memoria, lamentablemente no podemos hablar con Matías, que me hubiera ayudado mucho en este Ed Memoir, pero me acuerdo que Jorge fue un gran entusiasta y yo diría casi el promotor de la creación del Malva. Nosotros habíamos hecho como jurados, era un jurado enorme porque Jorge no quería dejar a nadie afuera, y como jurado habíamos elegido para el premio Costantini. Creo que hubo 3 ediciones, si no me equivoco. Una fue Estupía, la otra fue León Ferrari y la otra fue Pablo Suárez, con esa obra magnífica, que es un hombre que está tratando de no caerse del tren y que el tren pareciera que el metro, el subte, que lo quiere expulsar, que está en Malva, ¿no? Que es una obra fantástica. Y de ese premio, de ese incipiente y pequeño semilla que puso Jorge en alianza con Eduardo, surgió la idea de hacer el Malva. Yo creo que Constantini ya tenía el terreno de Figueroa Alcorta y San Martín de Tours, y fue la decisión increíble de que, como su colección ya era muy grande, tenía obras extraordinarias. Ya estaba Manifestación, La Mujer del Suéter Rojo, Los Jules Solar. Yo los había visto en su casa en la primera entrevista que le hice, que fue en el departamento de Heliobes, donde él vivía en ese momento, frente a la Embajada Británica. Y la verdad que los cuadros eran magníficos, y él siguió comprando mucho. Entonces, era el momento de decisión: o una colección privada o una colección pública, y crear el museo. Se llamó un concurso internacional con un jurado de excelencia. Estaban los primeros nombres de la arquitectura mundial, porque de hecho Jorge además organizaba la Bienal de Arquitectura en Buenos Aires, o sea que conocía perfecto el espinel de los arquitectos, que además lo conocían a él. A título de anécdota, me acuerdo que cuando viajábamos y cuando estábamos en los lugares, sea Venecia, sea Kassel, sea Madrid, a donde fuere, uno nombraba a Jorge Glusberg, inmediatamente la gente lo conocía. Había hecho una internacionalización de Buenos Aires, de su escena, de nuestros artistas, realmente fantástica. Yo espero que en el próximo programa podamos hablar con Matías y a lo mejor con alguno de los artistas que formaron parte del grupo CAIC, como Jacques Bedel, que era súper joven y que, bueno, es un artista que sigue absolutamente en plena producción y que es absolutamente genial, y contarnos un poco lo que fue esa experiencia en ese edificio de la calle Viamonte, con esa escalera y tan bien pensado, y donde salió tanto talento y al mismo tiempo tanta imagen de nuestro país. Glusberg dirigió el Museo de Bellas Artes, yo creo que más o menos durante 10 años, y fue un momento de apertura muy grande. Les decía que, con respecto a lo del Malva, se eligió el jurado internacional con las grandes figuras que Jorge conocía, y vaya la paradoja, estas figuras del non plus ultra de la arquitectura global eligieron y ganaron el concurso a un estudio de cordobeses, Atelman, Furcade y Tapia, tres pibes jóvenes que hacía poco que se habían graduado y que se ganaron el concurso, hicieron este museo que hasta el día de hoy sigue siendo una imagen icónica de Buenos Aires, lo es, que tiene categoría internacional y que es el museo más visitado de la ciudad, y una de las razones por las cuales nos visitan. La gente viene a Buenos Aires a ver el Malva. Así que, bueno, Jorge, quiero decir, Claudio, vamos un poquito de música y ya volvemos con nuestro entrevistado, que espero que lo tengamos todo bien, que es Constantini.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame.
Bueno, estamos en el aire y estamos en Venecia. Acá son las 12:28, en Venecia son las 17:28, 5:30 de la tarde. Me imagino que va a ser un calorcete importante porque esta época ya empieza a picar un poco el sol. Y tenemos en línea a Eduardo Costantini. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, no tan bien como vos, que estás en Venecia. No sé si estás arriba de una góndola o caminando por la Plaza de San Marcos o adentro de la Bienal, pero qué lindo. ¿Y cómo te has convertido en la noticia de estos días, Eduardo?
Sí, ha repercutido enormemente. Es una linda sorpresa, ¿no? Porque Chile se lo merece, ¿no?
Está muy bien. Está muy bien. Y vos sabés que yo pensaba, Eduardo, que tiene mucho que ver con elecciones que ya Malva ha hecho. En este caso, me parece que ha sido un momento de inspiración tuya. Y yo debo decir que tenés una enorme capacidad para hacer de tus compras una gran noticia. Yo, que soy una periodista y que te he seguido siempre, es impresionante el sentido de la oportunidad y lo bueno que ha sido esto, porque todos admiramos a Chile, pero ahora es una figura que está en el Art Newspaper, está en la voz de Chus Martínez, está hablando a Basé Mirval y todo el mundo. Contame un poco cómo fue, cómo pasó esto.
Bueno, en realidad nosotros a través de Malva, la curaduría de Malva, veníamos conversando con Gabriel Chaile, uh-huh, de hacer algo con él a propósito de los 20 años, el 20 aniversario del Malva. Y queríamos hacer algo en la Plaza Perú, y incluso él trajo la idea de una obra federal que después pudiera estar o simultáneamente o itinerando por distintas provincias, etcétera. Pero por la agenda misma de Gabriel y por pensando en el formato, etcétera, se fue demorando esa decisión. Estaba como en la agenda del Malva, y de repente, bueno, viajamos con Elina, mi mujer, acá a Venecia, y nos encontramos. Sabíamos que Cecilia Alemani, la curadora de la Bienal, muy buena la curaduría que hizo, nos encontramos con 5 obras de Gabriel, que en realidad funciona muy bien como una, ¿no? Uh-huh. Como una obra, porque escribe sus padres y sus abuelos, es la genealogía de él, y entonces una obra muy bien ubicada en la muestra, al comienzo de la galería principal, en el Giardine. Y bueno, nos enamoramos inmediatamente de la obra, muy impactante. Y ahí me surgió la idea de intentar comprar las 5 obras, porque él, en realidad, yo me enteré que hubiera podido venderlas en forma individual, y yo tenía miedo que no aceptara la propuesta, porque hay artistas que prefieren que su obra la compre, por ejemplo, 5 instituciones para difundirla más institucionalmente. Y él aceptó inmediatamente, porque lo que más quería en el fondo es que la obra, las 5 piezas, estuviesen como una única obra, y sobre todo que estuviese en manos argentinas, ¿entendés? Entonces demoraron como 2 horas en contestarme, pero llamaron al celular y nos respondieron afirmativamente, así que nos dio una alegría enorme.
Qué bueno porque además de la alegría que compartiste con Elina, y que me parece que debe haber sido un momento maravilloso, había muchos argentinos y fue como una especie de bomba de noticia fantástica que a todo el mundo le lo colmó de alegría, porque es un artista muy querido. Y yo diría también, Eduardo, que se conecta con una base muy popular que tiene la colección de Malva, representada tal vez por la manifestación de Berni, por el mural también de Berni, por la obra de Grippo en el Horno de Pan, o sea, como, o mismo la familia obrera de Boni. O sea que hay toda una corriente que me parece que se continúa en esto que, como bien dijiste, no separar el conjunto. Pues es que estaba viendo que una de las obras es un homenaje que hace Gabriel Chaille a su abuela, la más grande, que tiene 6 metros de alto. La abuela se llamaba Rosario Liendro y es la persona que le inspiró a él la vocación. O sea, qué linda historia, ¿no? Cómo cierra todo de una manera media mágica, ¿no? Que estén ahí, que hayan elegido la obra, que se haya concretado.
Sí, porque yo no pensaba en la compra de la obra. La obra nos sorprendió así tan inmediatamente, ¿no? Y entonces se adelantó. O sea, el Malva estaba pensando en hacer algo con él, pero esto ya lo precipitó a una inmediatez.
Qué bueno.
Inexorable, que se va a dar el año que viene, ¿no? Entonces lo vamos a exhibir en el Malva y después va a ser exhibida en un lugar público en forma permanente, pero no queremos adelantar todavía el lugar, ¿no?
Qué estupendo.
Pero ya estamos en conversaciones con arquitectos para ver hacerle un pabellón especial dadas las dimensiones de la obra, ¿no?
Qué bueno lo que decís, Eduardo, porque acá se unen varias cosas, ¿no? Por un lado, que siempre sabemos que está pendiente la ampliación de Malva y que una obra de estas características y de ese volumen es muy difícil incorporarla y discontinuar lo que es la colección exhibida y las muestras permanentes. O sea, me parece genial pensar en lo de un lugar público, que además le da un carácter para enriquecer el panorama de la ciudad, lo que es el espacio público. O sea, me parece muy, muy buena idea.
Sí, le vamos a dar unas noticias que creo que lo van a sorprender, que la comunidad lo va a recibir muy feliz.
¡Qué lindo!
Pero no me quiero adelantar, pero ya vamos a encontrar el timing apropiado y va a ser una linda sorpresa.
Te voy a decir algo, Eduardo, que hace tanto que nos conocemos y te he entrevistado tantas veces. Vos, si algo sabés, es de timing. Creo que tenés el timing perfecto para las cosas, porque realmente esto ha sido como una página de la historia. Yo no sé si vos te das cuenta, tenés conciencia. Yo sí, porque, bueno, me dedico a la noticia, soy periodista, estoy analizando lo que pasa. Y te digo la verdad que tengo perfectamente en el disco duro de mi mente las compras de Oro Costantini, que siempre fueron una noticia, como decimos nosotros, de tapa. Una noticia genial. Y en este caso, también. Pero bueno, aprovecho para preguntarte qué te ha parecido la Bienal en general, cómo está Venecia, qué impresión tenés. Vos sos un habitué, ¿qué te ha parecido todo?
Bueno, realmente me sorprendió la curaduría positivamente. Y es una afirmación de una nueva tendencia, si se quiere, o una valoración de las culturas originarias, ¿no? que está atravesando todos los países. Uh-huh. Por ejemplo, el stand de Estados Unidos ha elegido una artista negra donde hace una valoración del arte negro nativo afroamericano con unas obras que son realmente espectaculares, que se llama Simone Leish, por ejemplo, y eso es Estados Unidos, pero dentro de la curaduría de Cecilia Alemani, que es la directora general,
sí.
Uh-huh. Ella ha exaltado artistas, muchos artistas para mí desconocidos, que precisamente o trabajan con la tierra o resaltan las culturas originales de los distintos países donde ellos proceden, y a mí me pareció la calidad de la obra muy buena, y aparte hace centro en este tema, bueno, que es un tema conocido de los últimos años, donde los museos le empiezan a dar mucho más cabida a artistas de países emergentes o de su propio país, pero provenientes de pueblos originarios, ¿no?
Me parece genial, y te digo una cosa, Eduardo, me parece genial, y una vez más confirma la intuición que tuviste en crear un museo de arte latinoamericano. Hay muchísimas razones y podríamos hablar eternamente, pero básicamente la inspiración de Cecilia Alemani para esta 59 edición ha sido una obra de Leonora Carrington con la frase La leche de los sueños. Leonora Carrington fue coequiper, amiga, y trabajaron juntas como artistas surrealistas con Remedios Varo, y si no me equivoco hay dos obras tuyas de Remedios Varo en Venecia.
Ah, sí, sí, es cierto. O sea, hemos prestado dos obras, Sinfonía y Simpatía, de Remedios Varo, que son espectaculares y que están en también, o sea, están exhibidas en el centro de la Bienal, muy bien cuidadas, con obras también, como vos has dicho, de Leonora Carrington, que también está en el Guggenheim de acá, ¿no? Uh-huh. En la exhibición al lado de la casa de Peggy Guggenheim hay tres obras de Remedios Varo espectaculares también. Hay una revisita también del arte surrealista, ¿no?
Totalmente, y además y eso también Malva ha hecho punta, debo decirlo. Hay una especie de relectura y tal vez un cambio de lo que es el canon de la historia del arte al revisar la obra de las artistas mujeres. Ustedes en eso fueron pioneros, con Voluska Harpa, con Gente, con Prati, con todo lo que vienen haciendo, con Sara Facio. O sea, creo que realmente hay dos cosas que me parecen bastante fascinantes de esto que estamos hablando, y estamos hablando con Eduardo Costantini, que está en Venecia. Una es lo que dijiste de Cecilia Alemani, la vuelta al origen, a las culturas propias de cada territorio. Fíjate vos, Eduardo, que esto es como la contracara de lo que fue la globalización, donde todo era uniforme, donde era que íbamos a hacer todos una misma cosa, y lo que produjo, el efecto que produjo, es exactamente el contrario, fortalecer las identidades, ¿no?
Exacto. Y bueno, también se está dando, lamentablemente, por los problemas geopolíticos y por los problemas de la pandemia, ¿no? El desastre de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay un movimiento a la desglobalización simultáneamente, uh-huh. ¿no? O sea, uh-huh. la realidad se está trastocando a través de distintas diagonales, ¿no? También con todo el avance de la tecnología y, bueno, todo lo que conocemos. O sea, está muy revuelto la realidad y hay cambios vertiginosos, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Uno de ellos, para bien.
Yo creo que sí, y creo que fíjate que el arte, que siempre tiene una cosa como premonitoria, que los artistas ven algo que nosotros todavía no vemos, nos ganan de mano siempre. Yo pienso que esto que ha hecho Gabriel Chaile, que ahora es un artista también de Malva, en alguna medida está volviendo a Buenos Aires con una super corona de gloria por esta adquisición. Yo creo que viste que es tan verdadero lo de Chaile, me parece que es tan auténtico, que eso solo me da como la grandeza de lo propio, de que el tipo hace lo suyo, que es la relación, claro, con la tierra.
Haciendo una analogía con épocas anteriores, Picasso le decía a Lam que él no tenía que imaginarse la cultura originaria, porque también había una búsqueda, ¿te acordás? En el modernismo,
sí.
Cómo se inspiraban, ¿no es cierto? En las máscaras, Picasso,
África.
Sí, África. En cambio, Lam, cubano, pero también de origen afroamericano y chino, ¿no? Uh-huh. Picasso le decía eso a Lam, y Gabriel Chaile es eso.
Uh-huh. Es verdadero.
No necesita elaborar porque es él. Entonces, justamente esta obra habla de la identidad de él a través del statement, digamos, de la afirmación de su árbol genealógico. esto, ¿no?
Totalmente. Entonces, además,
tiene un sentido enorme la obra, sí, en este.
Sí, me parece, este aspecto, ¿no? Me parece genial lo que decís, la instalación tal como yo la veo en las imágenes, en el espacio de la Bienal, queda formidable, es una imagen muy potente. Y yo pensaba en Lam, en su Mañana Verde, en esos cuadros magníficos. Siempre se dijo que Lam era el Picasso latinoamericano, que tenía ese gesto así como tan libre, pero sin duda a Lam le bastaba con mirar alrededor para encontrar la génesis de su obra, porque vivía en esa realidad. Eso era lo que le había mamado, lo que tenía cerca. Y también me parece que Gabriel, por eso me gusta esa cosa de lo auténtico, ha logrado crear una obra que deslumbra, digamos, en un escenario mundial como es la Bienal, con algo muy propio, ¿no? Con algo de él.
Claro, exactamente. Bueno, y es la búsqueda que están haciendo los curadores y las instituciones, ¿no? Y bueno, eso es Gabriel, o sea, llega en el momento justo, ¿no?
Me encanta, eso me encanta porque el otro...
Muy importante, sí, esta compra, ¿no?
Muy importante la compra, muy importante el momento. He visto que había bastantes argentinos, la repercusión ha sido impresionante, no te digo acá, todo el mundo está hablando de esto, es la noticia del día, sin lugar a dudas. Y por otro lado, volviendo a lo auténtico, es interesante verlo a Gabriel, como él mismo tiene una imagen, un look, viste, como que mantiene su peinado, su estilo. O sea, es un verdadero, y eso me encanta. Eduardo, te agradezco muchísimo este contacto, te mando un cariño y un abrazo, también para Elina, que disfrute en Venecia, ahora después se toman un Bellini y celebran esta magnífica compra.
Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos decís. Y ya nos veremos en Buenos Aires. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Era Eduardo Costantini. Ha comprado la obra de Gabriel Chaille, el conjunto escultórico seleccionado por Cecilia Alemani para la 59 Bienal de Venecia. Nos adelantó, y yo creo que esto es una primicia que se permite contar, mejor te cuento acá en Radio Cultura, que es se va a crear un espacio ad hoc, un espacio público con características que nos iremos enterando después, para exhibir la obra de Chaille tal como se la está viendo ahora en Venecia, en toda su dimensión, su tamaño descomunal. Cecilia Alemani, en un comentario muy lindo que hizo, dijo que esta falta de límites, esta grandeza de la obra de Chaille, este tamaño descomunal, forma parte también de mucho de la tradición mesoamericana. Así que bueno, estamos volviendo a las fuentes, estamos volviendo a nuestras raíces, celebramos, adherimos y nuevamente agradecemos y felicitamos a Eduardo Costantini, fundador de Malva, por esta nueva compra.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos.
Bueno, de acá de Venecia saltamos a la otra punta del mundo y nos vamos a Perú, nos vamos a Lima. Ahí está Diego Costa Peuser con recién inaugurado PARC, Perú Arte Contemporáneo, su feria, que es un éxito y que lo queremos escuchar de boca del propio Diego. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo estás?
Pero muy bien, muy, muy contenta de escucharte. Hemos salido al aire con Costantini, que recién hizo pública ya la compra de la obra de Gabriel Chaille. Estamos todos contentos, pero yo me pongo más contenta si vos me contás cómo está PARC en Lima.
Mira, inauguramos ayer, la verdad que la gente estaba como muy entusiasmada y con muchas ganas de volver a la presencialidad, porque acá en Perú estuvieron encerrados más de como 2 años. Y además todo el tema del arte estuvo como mucho más, te diría, con muy poca actividad. Así que las mismas galerías peruanas están felices y las galerías extranjeras. Tenemos 9 galerías de Argentina y les están yendo bárbaro. La galería Subsuelo ganó ayer el premio de la Galería Nex, que es un proyecto curado por Florencia Porto Carrero para las galerías emergentes. Así que la verdad que se vive un momento muy lindo, ¿sabes? Es una semana de arte muy importante para Lima esta semana.
Sin lugar a dudas, vos has hecho camino en Lima, has creado una feria que es una institución a la que han viajado y participan 8 galerías argentinas. Y la verdad, Diego, que te quería preguntar, porque evidentemente siempre en nuestros países la región está tan convulsionada políticamente y siempre tenemos sobresaltos. ¿Influye eso en la realidad de una feria, o la feria tiene su público, tiene su esquema, se mantiene un caudal de ventas? ¿Cómo ves el movimiento?
Mira, la lectura que te puedo decir es que en forma directa siempre, te diría que siempre de alguna manera complica un poco las cosas, pero en el mundo, en la gente que está detrás del mundo del arte, no los que están detrás, sino los coleccionistas, y eso es como que van por la vereda de enfrente, ¿sabes? Uh-huh. Perú está con un problema político, ¿viste? Para resolver, pero no económico. Es muy sólido Perú. Me lo decían ayer también las galerías argentinas, me lo decían una galería chilena, está la galería NAC, y ellos estaban asombrados de lo que vendieron ayer,
¡Qué fantástico!
Entonces, realmente te digo, es fantástico, y a mí me pone muy feliz por las galerías de arte y por los artistas.
Yo creo que es extraordinario eso, porque evidentemente, bueno, con vos hablábamos en otra oportunidad de que Perú, Lima, tiene un conjunto de coleccionistas sumamente importantes que viajan. Yo los encontré en Madrid, los encontré en Basel, tienen una presencia internacional muy sostenida y son gente que realmente tiene una convicción enorme, un compromiso con el arte. Pero evidentemente está bueno lo que decís, de que hay un carril que va por un lado, donde está toda la problemática política que es inevitable en nuestra región, que está bastante inestable, por decir algo, y la compra de arte, el mantener esa fidelidad con una feria. Que ¿cuántas ediciones llevas, Diego, ya?
Esta es la 9ª edición.
¡Qué mucho, che! 9 ediciones.
9 años, sí. 9 años de PARC. Después hice Lima Foto. O sea, hace 15, 16 años que estoy en Lima.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Diego! Sí. Que la verdad que empezaste con el chupete vos, ¿eh? Porque sos un chico todavía y qué bárbaro lo que has hecho. En realidad...
Pero ¿sabés qué me hace pensar, Ali? Que tanto Arteba como Buenos Aires Foto del año pasado, con una Argentina que estamos nosotros muy acostumbrados a estar a los golpes, desgraciadamente, sí, fueron buenos años para las ferias.
Y sí.
Porque habíamos vuelto a la presencialidad, porque la gente quería volver, y los resultados en las ventas fueron buenos.
Sí, yo creo que...
Entonces, yo siempre digo es que las ferias dinamizan el mercado, ¿entendés?
Ajá.
No dinamitan, sino dinamizan.
Hay una palabra, hay una letra que cambia todo. Dinamizan o dinamitan, como diría en francés, c'est pas la même chose. Sí. Pero fíjate que es muy interesante, porque te estaba escuchando y pensaba que la mejor edición de Arte Va fue la que se hizo en el, creo que era el 2002, cuando veníamos de la crisis tremenda del fin de la convertibilidad. Se corrió a julio, creo que se hizo en julio, no en abril ni mayo. Y me acuerdo que Fito Fitterman, que era el presidente en ese momento, me llamó y me dijo: ¿y a vos te parece que hacemos la feria? ¿No la hacemos? ¿Qué miedo nos vamos a meter en este momento que es un berenjenal? Yo le dije: mira, yo modestamente la haría, porque creo que lo más importante es la continuidad, no cortar.
Totalmente.
Porque viste que nosotros tenemos el mal, que es muy argentino, pero también muy latinoamericano, de tener muy buenas ideas, pero suspenderlas, dejarlas a mitad de camino. Y vos sabés que esa feria de Arte Va, de medio de la crisis, fue un éxito total. O sea, es así, ¿no?
Sí, puede ser. Sí. Sí, es así, es la realidad, ¿no? La realidad que vivimos. Mira, yo lo dije, a todo el mundo le dije: la feria va a ser un éxito. Y estoy seguro, después te vamos a pasar resultados, pero además lo más lindo es que lo digan las propias galerías después, más que lo diga yo, ¿no?
Bueno, yo estaba viendo, mira, yo estaba viendo las obras. Estaba viendo Galería Revolver, que me mandó un mail con imágenes, y las obras estaban buenísimas. Y también, qué sé yo, no sé si está Piero Achugarri, que también me parece que me mandó algo.
Está Piero
con Dagoberto.
Dagoberto, y se vendió cuatro obras. Las únicas cuatro obras que trajeron, las vendieron.
Qué bárbaro. $5,000
las obras, no valen $2,000.
Yo le cuento a la audiencia que Dagoberto Rodríguez, que es un artista de Piero Achugarri, integraba el colectivo de los carpinteros, que durante mucho tiempo en el mundo del arte, en nuestro mundo, fueron figuras necesarias, importantísimas, en las Bienales de La Habana, en Madrid, en todas partes. Los carpinteros eran como el non plus ultra. Después se separaron y Dagoberto Rodríguez está con Piero y le está yendo realmente muy bien. Y también me parece súper importante, Diego, y estamos hablando con Diego Costa Peuser, que está en Lima en este momento, Perú, saber que los artistas argentinos también están ahí, porque vi que estaba Vicente Grondona, o sea, como que también hay una difusión de nuestros artistas.
Sí, es una muy buena plataforma. Además, el peruano mira mucho a los artistas argentinos. Te diría que tiene una hoy la parte internacional, o sea, la feria tiene galerías de 14 países.
¡Qué maravilla!
O sea, que tiene una presencia internacional importante. Y la calidad de la feria está estupenda, ¿sabes? Que eso es algo que a mí...
Sí, la imagen que yo vi, mira, las imágenes que vi, que me las mandó Piero, me encantó la panelería, el diseño, tal como están puestas las cosas, cómo se ven. O sea, creo que en un porcentaje bastante alto, el éxito de una feria está muy ligado y está bastante sujeto a la presentación que se hace, a la forma como se circula. Viste que hay ciertos espacios en algunas ferias que te perdés, que no te encontrás, que el recorrido. Yo creo que es muy importante el diseño de una feria. Diego, yo quiero que nos cuentes un poco, porque esta es en tu trayectoria uno de los hitos que tenemos para adelante, porque Costa Peuser vive con noticias una tras la otra. ¿Qué es lo que viene después? Tiranos la próxima.
Viene, Park, que fue también, ayer lo hice, no es que lo hice público, cuando abrí la feria públicamente, es Pinta Park, es la edición nueva, es la primera edición de Pinta Park, que va todo bajo el paraguas de Pinta.
Ah, buenísimo.
Y en el mes de agosto, del 1 al 8 de agosto, estamos haciendo un programa nuevo que se llama Pinta Sud, que es en Asunción.
Qué bárbaro.
Es una semana de arte donde estamos suponiendo todas las galerías de arte, un trabajo y una coordinación con todas las galerías de arte que hay en Paraguay, que no son muchas, las instituciones, los coleccionistas que van a abrir las casas. Va a haber un programa internacional y vamos a tener varias galerías de afuera, de los países, que de Bolivia, de Argentina, que van a de Chile que van a participar, pero con espacios para hacer muestras, especie de pop-up, ¿entendés?
Claro.
No feria de arte. No voy a hacer ninguna feria de arte en Paraguay. Lo que voy a hacer es el mismo trabajo que hice en Perú hace 16 años, que es sumar, a ver, que todas las galerías se integren y empezar a armar toda una movida en el mundo del arte para sumar a los paraguayos que están viviendo un muy buen momento económico. Ellos sí están viviendo un buen momento económico.
Claro, pues es que
sí. Hay mucho que hacer, mucho para hacer en el mundo del arte, mucho.
Me encanta, Diego, porque no solamente tenés una agenda intensa, sino que la incrementás. O sea, ahora empezás a crear el deseo del arte en el mundo paraguayo, poner la semillita para que esto vaya creciendo. Y por supuesto que después tenemos Buenos Aires Foto, ¿no?
Después tenemos Buenos Aires Foto en septiembre, del 21 al 25.
Bueno, bárbaro. Con esto termino porque estoy viendo el reloj y se me acaba el tiempo. Te mando un gran abrazo, Diego.
Mira, te mando un beso y yo quería, lo hago público, la noticia de Eduardo Constantini que compró obra de Chile apoyando la obra de la Bienal, que además vi la foto, sí es magnífica, me parece espectacular que apoye también a nuestros artistas contemporáneos.
Genial. Compartimos, ¿no? ¿Sabes qué? Eduardo Constantini no solamente compra bien y tiene una cosa increíble que es un timing brutal. Bueno, un abrazo grande, Diego. Vamos a despedirnos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Gracias, Claudio Pérez, en los controles. Gracias, Alejandra Britos, en la producción. Y ustedes, amigos, los espero el próximo jueves a las 12, acá, Radio Cultura, Mejor Te Cuento. Como les digo siempre, sean felices.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.